De la mañana con 8 minutos. Les contábamos que en medio del debate por el posible aumento en el número de parlamentarios respecto de la reforma al binominal, un grupo de diputados demócrata cristiano ha impulsado la idea de establecer un Congreso unicameral eliminando derechamente el Senado. Este proyecto es encabezado por el diputado Gabriel Silver, quien estima que la medida aceleraría la tramitación de los proyectos de ley y sería una buena señal de austeridad. Pero el timonel de su partido, también senador Ignacio Walker, cree que el sistema de dos cámaras permite un contrapeso al presidencialismo dominante en el país. Estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, para conversar de este y otros temas. Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Cómo está Mirna, Álvaro en el estudio, los que nos escuchan en Radio Concierto?
Gabriel, estoy tentado a preguntar qué fue lo mínimo que te dijeron los senadores, ¿eh? Pero vamos a partir por el comienzo. ¿Qué beneficio le traería al país un Congreso unicameral?
Bueno, efectivamente tenemos o estamos a puerta de discutir nuestro sistema político. Recordemos que la propia presidenta ha dicho que en la agenda está también tener una nueva constitución. Por tanto, esta de las discusiones que vale la pena hacérselas. Y obviamente uno ve decisiones que están tomando otras democracias en el mundo y uno se piensa, bueno, acá en Chile también esta reflexión es necesaria. Primero, yo decir, hoy día tenemos una duplicidad de funciones entre el Senado y la Cámara de Diputados que ya se está transformando en un patrón de conducta. Uno sentía que el Senado tenía un rol y la Cámara de Diputados tenía otro. Hoy día tenemos muchos senadores, por ejemplo, que están realizando labores de fiscalización, cosa que desde el punto de vista de nuestra Constitución le está inhibido o prohibido. Es cotidiano y ustedes pueden ver la agenda del Congreso cómo un ministro de Estado va a explicar una cosa al Senado y prácticamente el día siguiente tiene que ir a la Cámara de Diputados a explicar exactamente lo mismo, sesión especial de un tema A, y lo mismo se repite en la Cámara casi como un efecto espejo o viceversa.
¿Por qué se produjeron esas distorsiones?
Bueno, porque yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, también los senadores, en el entendido que tienen elecciones, afrontar determinados escenarios, pasan también a la coyuntura que originalmente estaba radicada, obviamente, en la Cámara. Pero también, Álvaro, porque los tiempos han cambiado, la sensación de inmediatez obliga a ambos órganos, obviamente, a reaccionar. Y siempre se pensaba que el Senado tuviera este rol más bien morigerador respecto de, o más templado respecto de cierta coyuntura. Sin embargo, también reaccionan y entran, obviamente, en la agenda nacional casi la misma sintonía que la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley pasa de una Cámara a otra, puede demorar muchos años, salvo cuando obviamente tienen el patrocinio o la urgencia del Ejecutivo, que es un gran colegislador. La verdad es que puede demorar hasta 10 años un proyecto de ley en salir de una Cámara, en este caso, a otra. Por eso uno dice, ¿por qué no un trámite del punto de vista legislativo? Ahí algunos hablarán, el principio de la doble instancia es muy importante, pero yo digo, en materia penal, por ejemplo, hace casi 10 años ya hay una sola instancia respecto al punto de vista procesal. Y en materia procesal civil, hoy día uno ve la reforma procesal civil también apunta hacia el principio de una sola instancia. Uno dice, claro, tienen que haber ciertos controles, pero yo les digo, la verdad es que si revisamos nuestra Constitución, hoy día tenemos veto presidencial, vale decir, si un proyecto de ley tiene algún defecto o no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, igualmente el presidente de turno puede ejercer su veto y paralizar o inhibir prácticamente un proyecto de ley, salvo vaya a plebiscito, que es lo que establece nuestra Constitución cuando hay diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo y se aplica el veto. O hay que señalar que hoy día tenemos un Tribunal Constitucional que tiene muchas más facultades de aquel bajo las cuales se diseñó una constitución inconsulta que fue la del 80, pero hoy día es un tribunal muy vigorizado, empoderado, que ejerce nuevamente un control. Entonces, esa posibilidad de revisión respecto de lo que haga el legislativo hoy día, a mi juicio, está muy a salvo con estos dos instrumentos que, a mi juicio, van a evitar cualquier disenso político o que vaya una ley en contra de la Constitución. Pero lo más importante, digo, los tiempos de la política han cambiado. Yo les comentaba, en Italia el día de hoy, este semestre, la gran reforma de Matteo Renzi es eliminar el Senado. O sea, aquí no estamos descubriendo tampoco la pólvora. Él va a dejar el Senado, desde el punto de vista constitucional, tenía problemas de quórum, le va a dar un carácter más bien representativo, ritual, van a estar las regiones, le eliminó la dieta, las remuneraciones, y se van a quedar con una sola cámara política, legislativa, fiscalizadora, que es la Cámara de Diputados, como uno lo ve en Inglaterra, España o en Latinoamérica. En Latinoamérica hay en 10 países que tienen el sistema unicameral y 9 bicameral como el nuestro.
Diputado Gabriel Silver, cuéntenos lo siguiente, porque si el presidente de su propio partido, bueno, está bien, puede haber opiniones diferentes en una sola colectividad, pero él ha dicho que este sistema de 2 cámaras permite un contrapeso al presidencialismo. ¿Le parece un argumento sólido?
Ari, yo lo que le diría al senador Walker es que su argumento es justamente el contrario. Y lo vemos a diario, por ejemplo, la reforma tributaria, o vamos a enfrentar dentro de poco la ley de presupuesto. En trámite legislativo ya ha sido un patrón de conducta del Ejecutivo de turno, no solamente para hablar de este, de un principio básico en política muy antiguo es dividir, es gobernar. Y acá todos saben que tener a un solo Congreso, un solo órgano frente al Ejecutivo es mucho más fuerza que tener uno dividido en 2. Hoy día, el Ejecutivo de turno, cuando quiere una cosa, aprieta un botón y, por tanto, va a una de las cámaras, o, de acuerdo, si tiene otra mayoría distinta o feedback con sus integrantes, va a la otra cámara. Ejemplo, por ejemplo, la reforma tributaria, que aquí se entendía que tenía mucha fuerza en la Cámara, avanzó en la Cámara porque sabía que la discusión se iba a trabar en el Senado. Entonces, si es que tenemos que tener un par, efectivamente, que le haga contrapeso al Ejecutivo, hay que tener una Cámara, un solo cuerpo.
Mire, interesante en todo caso el punto de vista que usted plantea.
Ahora, la pregunta del millón, estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. ¿Tiene viabilidad política? Porque acá hay gente que es incumbente, pues los senadores tendrían que votar por la eliminación de su Cámara.
Está difícil.
¿Es eso viable? Hay algunos. Montes, por ejemplo, que fue diputado, presentó el proyecto y ahora es senador, dice que mantiene su postura, pero no creo que sea mayoritario eso, ¿no?
Bueno, obviamente no somos cándidos y en ese sentido sabemos que quienes son incumbentes generalmente se van a resistir a su cuota de poder.
Para que se entienda, son juez y parte.
Exacto. Así es. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, nosotros, ¿por qué lo estamos presentando ahora? Si tampoco descubrimos la pólvora. Primero, porque sacamos adelante la ley del binominal, que le da mucho mayor representatividad a la Cámara de Diputados, porque tiene mucha regla de desempate, distritos de 3, de 5, de 7, algunos son de 8, pero la verdad vamos a encontrar mucho más pluralismo en la Cámara de Diputados. Yo creo que con este nuevo diseño vamos a tener efectivamente muchos partidos chicos, partidos regionalistas, lo cual le va a dar mucho más dinamismo a la política.
Y diversidad, por lo demás.
Exactamente, y no una Cámara tan pétrea como si la tendríamos en el Senado. Esto para entender que esto no es un gallito con los senadores, que el día de mañana puede que con este nuevo sistema finalmente sean los senadores los electos e integren esta nueva asamblea legislativa.
Esto de pétrea no tiene nada que ver con momio, ¿verdad? Digo, pregunto.
Porque realmente, Mirna, lo que va a pasar es que los grandes partidos finalmente van a poner más sus fichas en el Senado y la Cámara de Diputados va a tener más ventanas entreabiertas, lo cual le va a dar más diversidad. Y lo segundo, porque vamos a entrar de lleno al debate de la nueva Constitución. Entonces, yo creo que hay que ir dándole contenido o carne a esta discusión y lo que queremos plantear es qué sistema político nos debe regir en la nueva Carta Fundamental. Y estas discusiones obviamente demoran un par de años. La presidenta ha dicho que el sistema va a ser democrático, participativo, seguramente habrá un plebiscito, algunos han planteado asamblea constituyente. En fin, ya veremos cuál es la fórmula procesal para tener una nueva Carta Fundamental, pero sentimos que con estos dos factores es bueno entrar ya a la cancha y presentar propuestas en este sentido, como también algunos han señalado que esto debería ser complementario con un sistema semipresidencial, no parlamentario, porque la verdad también ha tenido algunos reparos o vicios importantes en nuestra historia republicana, el parlamentarismo, y por tanto más bien pensamos pasar a un sistema semipresidencial donde hoy día el colegislador o no tenga tantas facultades abultadas como las tiene hoy día el Ejecutivo.
Diputado Gabriel Silver, hay un afán o hay un objetivo económico también, considerando el debate que ha habido con el cambio del binominal, el aumento de parlamentarios que ha esgrimido la UDI, parte de la Alianza también, respecto al gasto fiscal que eso implicaría. ¿Hay un argumento también económico en el sentido de decir que sean 150, 160, pero eliminas una Cámara?
Que cuesta el doble, ¿o no?
Así es.
¿Estoy exagerando, diputado Silver?
Bueno, exactamente. O sea, los senadores en términos de gastos, asignaciones, obviamente es un gasto simétrico que el de la Cámara, aún siendo el doble en su integración. Y obviamente está también una señal de austeridad respecto, como digo, hoy día en el siglo XXI, donde los tiempos deben ser más rápidos, donde es bueno revisar si un sistema repite lo mismo que el otro, porque no solamente recordemos que se trata de lo que es la austeridad desde el punto de vista del gasto directo, que es lo que uno dice, cuánto me cuesta un senador, cuánto me cuesta un diputado. También hay decisiones que, por una dilación respecto del tiempo, dejan de generar recursos importantes, como por ejemplo un proyecto de ley que se muere mucho tiempo en tramitar. Entonces, por economía procesal y también por economía financiera, creo que es una buena decisión. Digo, en Italia, una de las razones bajo las cuales, disculpe que ponga el ejemplo, porque el más reciente día en Europa, se está tomando justamente dar una señal de austeridad al país. Grecia, efectivamente, lo mismo. Y en ese sentido, creo que es sano para la política.
Diputado, ¿lo podemos llevar a otro tema?
Eso, sí, queríamos hablar de la carrera presidencial. ¿Cómo la ven en la Democracia Cristiana con un Andrés Velasco que genera cierta simpatía en su partido, en varios, y un Marco Enrique Suminami que muchos dicen que prefieren votar por la derecha que por Marco Enrique Suminami? ¿Cómo se vive la carrera desde la Democracia Cristiana y cuáles son las perspectivas de levantar un candidato propio?
A ver, obviamente no nos vamos a mirar al ombligo, porque yo creo que la primera reflexión es que esta presidenta recién está partiendo, que falta mucho para hablar de candidaturas presidenciales, pero obviamente uno no puede cambiar la realidad. O sea, hoy día tenemos a dos candidaturas que están al alero del mundo progresista, obviamente instalada, y la Democracia Cristiana, nosotros en la orfandad de una candidatura perfilada en términos competitivos. Tenemos tal vez buenas cartas que pudiésemos, en este caso, apuntalar. Pero sincerando la cifra, hoy día creo que nuestra principal responsabilidad es plantearnos perfilar o tener alguna carta que obviamente ocupe ese espacio, porque ustedes saben que una candidatura presidencial apuntala a un programa, apuntala a una colectividad, apuntala a la identidad también de un partido, y creo que la Democracia Cristiana no puede estar ajena, por así de señalarlo, la pole position de lo que es dos candidaturas que ya nos llevan varios cuerpos de ventaja.
Entonces, ¿algún nombre?
Bueno, a mí me gustan obviamente algunas cartas que debiésemos apuntalar, pero tal vez, no sé, Jimena Rincón hoy día está en el gobierno, se han dicho otros nombres, pero yo prefiero que del partido sí tomemos la decisión política de tener un nombre, sin por eso empañar y entender que estamos a 3 años aún de un gobierno que tiene mucho que avanzar y tiene un programa, obviamente, que afianzar.
Diputado Gabriel Silver, ¿vale la pena entrar en polémica con Andrés Velasco? Se lo pregunto desde la perspectiva de lo que ha pasado, particularmente desde el Partido Socialista, el PPD, en fin, ¿vale la pena ponerlo a él en el centro de la polémica? Porque se dice que, claro, tiene la tribuna de la nueva mayoría, pero al mismo tiempo la ocupa para criticar a su propia casa, entre comillas. ¿O realmente no es su casa?
A ver, yo creo, Mirna, que obviamente en una nueva coalición, aquí recordemos que hablamos de la nueva mayoría, también estamos redefiniendo nuestra identidad, este ejercicio de tener a la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, es sui generis, a nivel mundial.
Pero a usted no le ha costado mucho, usted ha tenido contactos con el Partido Comunista.
Por supuesto.
Usted no es de aquellos que tiene conflicto, ¿no?
No, pero digo que es un ejercicio nuevo.
Claro, porque hay sectores de su partido que sí tienen conflicto.
Sí, y serios reparos también. Pero ya hemos sacado adelante una plantilla parlamentaria, municipal, un programa de gobierno que costó con mucho esfuerzo, y en consecuencia lo que yo pienso es que no debiéramos autofagocitar a nuestros propios liderazgos. Y no me ha gustado un poco de salir a pegarle esto ni a Marco Enrique Ominami ni a Andrés Velasco, porque digo, son capitales políticos, en este caso, que el día de mañana, según cómo avancen, obviamente, los cauces de este proyecto colectivo, tenemos que tenerlos a disposición, obviamente, de el futuro. Teniendo a la vista que, como digo, como hablaba recién con Álvaro, la Democracia Cristiana sí tiene que tener un candidato propio para competir en primaria en ese proceso.
¿Pero es necesario pegarle a Andrés Velasco? Esa es la pregunta. No digo, a lo mejor sería una acción más inteligente, digo yo, esta es una pregunta, por cierto, política, ¿dejarlo solo? Pregunto.
A ver, esto, claro, lo que pasa es que esto es como dispararle al pianista, y yo creo que, de alguna manera, Andrés Velasco ha tenido una agenda propia respecto de algunos temas.
¿Le hace daño, dice usted, al gobierno, a la nueva mayoría?
Yo creo que en este periodo obviamente requerimos más sintonía fina de quienes participan en este caso o quienes se sienten parte de esto, pero yo creo que finalmente lo de Andrés Velasco más le terminó rentando que efectivamente perjudicando, porque él se lo emplazó a fijar domicilio político.
A él. Claro, claro.
Y él rápidamente salió a cerrar fila, incluso señalando que tenía matices, en este caso se sentía el alero de la Democracia Cristiana. Por tanto, como estrategia desde el punto de vista político, yo creo que fue bastante hábil, porque de alguna manera mató o cerró, digamos, la clavija del lugar desde donde quiere hacer política, o levantar la plataforma presidencial.
Finalmente, Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana, ¿cómo interpreta las palabras del expresidente Lagos, que dolieron mucho más en La Moneda que las del expresidente Piñera, claramente, pero existe esta situación de estar un poco amarrado de manos para salir a responderle, ¿no? Imagino que varios tuvieron que contar hasta 10 ahí en Palacio.
No, y si fue oportuno a su juicio que saliera el presidente Lagos a pocos días del presidente Piñera.
A ver, obviamente el fuego amigo siempre duele, y yo creo que eso al final del día fue lo que ocurrió, y además uno le reconoce cierta estatura al presidente Lagos para hablar de temas país como el que planteó. Yo creo que en eso él fue muy inteligente, lo hizo además en Icare, en una caja de resonancia importante desde el punto de vista comunicacional, que además tenía sentido político hablar en ese minuto. Acabábamos de vivir, en este caso, el espolonazo del expresidente Piñera. En consecuencia, claramente yo creo que fue una señal que nos movió de alguna manera la nave, pero creo que también la reacción fue buena en términos de recoger el guante y entender que estamos en sintonía con las palabras del presidente del expresidente Lagos. Es más, de hecho, en unos minutos voy con la presidenta Bachelet, vamos a estar en Quilicura, en una empresa donde va a ser importante anuncio en materia económica.
Pero está de acuerdo con el fondo de las palabras, dijo, acá falta decisión política, no se ha hecho nada en 8 años en infraestructura, en obras públicas, fue duro.
No, fue bastante duro y lapidario en algunos temas, pero como si revisamos el programa, la verdad es que nos está alterando el programa de concesiones a partir de las palabras del presidente, del expresidente Lagos. Por el contrario, creo que es bastante audaz en esa materia la cartera que se está haciendo. Acabamos de capitalizar Codelco, lo mismo efectivamente se va a hacer en ENAP, Banco Estado. Creo que hay una agenda bastante robusta y, como digo, prefiero acogerme a lo que dice nuestro vocero en decir que lo que dice el presidente Lago, el expresidente Lago, está en sintonía con la agenda de nuestro gobierno, y eso es bueno. La política tiene que ver también con expectativas, no solamente con decisiones de carácter objetiva, sino que más bien atmosférica, y en consecuencia creo lo que hace Lago es más bien advertir a las señales, un remesón en este caso a los actores políticos y privados, más que un checklist objetivo de tareas pendientes.
Muy bien, pues lo dejamos para que vaya a esa actividad. ¿Qué hora es lo de la presidenta?
A las 10 de la mañana en nuestra comuna de Quilicura.
Y vamos a seguir monitoreándole el Congreso unicameral. ¿Cómo sabes si resulta, Álvaro?
Así es.
Está difícil, sí, ¿ah? Como dicen los brasileños, está difícil. Sí,
juez y parte.
Se va a llamar la campaña 1C. Una Cámara, un Congreso.
Oh, muy bien. Vamos a ver cómo le va, pues,
diputado. Muchas gracias.
Gracias por estar esta mañana.